madrugada, Rusia ha atacado a Ucrania tras un discurso televisado de Vladimir Putin en el que anunciaba una operación militar para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Se trata de una ofensiva rusa a gran escala que incluye al menos 20 ataques con misiles contra estructuras que pueden considerarse estratégicas. Los ataques han comenzado en el este del país, pero se han ido extendiendo a otras grandes ciudades, incluida la capital, Kiev. Las tropas rusas están penetrando con artillería y el gobierno de Ucrania ha decidido decretar la ley marcial. Por ese motivo, miles de ucranianos están huyendo de su país desde primera hora de la mañana, colapsando las carreteras de salida de las principales ciudades.
Nunca lo hubiéramos imaginado. Una guerra en el corazón de Europa en el siglo XXI. Millones de personas se ven obligadas a abandonar un país democrático, libre y tranquilo. El 24 de febrero de 2022 comenzó la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Ese día estalló el conflicto. Ucrania, el país que lleva resistiendo 197 días.
Volver a empezar. Temporada 5, capítulo 1.
Cuando comenzamos a pensar en la quinta temporada, no tuvimos ninguna duda. Teníamos que dedicarla a Ucrania y al conflicto bélico que comenzó en febrero y que ha provocado que a fecha de hoy más de 7 millones de personas se hayan visto obligadas a huir del país y a otros más de 7 millones a desplazarse dentro de Ucrania. Lo primero que pensé cuando planteamos el tema fue, ¿por dónde empiezo? Un conflicto entre Rusia y Ucrania que viene de lejos, complejo y para el que es necesario entender el contexto. Una guerra televisada minuto a minuto, millones de personas dejándolo todo atrás de un día para otro. El miedo a que el conflicto escale al resto de Europa. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la seguridad del continente se tambalea. ¿Quién puede ayudarme a entender más esta situación? Ya lo sé, Olga Serrado. Voy a preguntarle si puede conectarse por videollamada. Olga es periodista y ha viajado por muchos países del mundo trabajando para ACNUR y haciendo un poco mejor la vida de los refugiados. Su trabajo es sensibilizar acerca de la realidad de las personas refugiadas y desplazadas y dar a conocer la labor de ACNUR. Mostrar cómo esas ayudas de gobiernos y colaboradores financian centros de acogida, entregan dinero en efectivo, alimentos, mantas... En definitiva, apoyarles cuando más lo necesitan. Actualmente es oficial de comunicaciones para ACNUR. Qué bien, puede conectarse ahora.
Hola. ¿Qué tal? ¿Me oyes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Olga, ¿cuál es tu labor actualmente?
Consiste en contar las historias a través de imágenes, de vídeos, de las personas refugiadas que se han visto obligadas a salir de Ucrania y que se encuentran, en este caso, en Polonia.
¿Dónde estás ahora?
Ahora mismo me encuentro en Varsovia, pero bueno, he estado moviéndome a la frontera, un lugar que se llama Yesov y Médica, que ha sido desde el principio de la guerra el lugar por el que han entrado más refugiados a Polonia y también a otras ciudades, como por ejemplo Cracovia, que están acogiendo al mayor número de refugiados de Ucrania y que es, como Varsovia, pues unos lugares en los que se están asentando las familias esperando a que la guerra termine.
Bueno, supongo que la evolución de la guerra repercute directamente en el flujo de refugiados y en el tipo de personas que deciden salir, ¿no?
Llevo en Polonia un mes y medio y cada semana el conflicto está cambiando y también está cambiando los flujos de personas refugiadas, ¿no? O sea, cuando yo llegué a Varsovia a mitad de abril, había un gran número de refugiados que estaban saliendo cada día. En total, a principios de marzo, Polonia llegó a acoger hasta 140.000 refugiados al día, que esto es una magnitud enorme, ¿no? Ahora mismo estamos recibiendo en Polonia unas 20.000 personas refugiadas cada día. Bueno, pues porque el conflicto ha cambiado, hay una sensación de mayor seguridad en la zona oeste de Ucrania, aunque la cantidad de personas que están saliendo sea menor, lo que sí que estamos observando en la frontera es que las necesidades de las personas que están saliendo son mayores. Tienen menos recursos económicos, están llegando sin tener muy claro hacia dónde ir, no tienen conexiones, no tienen familiares, a lo mejor en Polonia o en otros países de Europa, como sí que podían tener las personas que salieron al principio.
¿Y cuando llegan a la frontera, cómo se sienten? ¿Cómo os los encontráis?
Bueno, las personas al cruzar la frontera llegan en una situación pues, de bastante cansancio y de mucho estrés, ansiedad, de no saber qué va a pasar. O sea, al final llegas, cruzas una frontera y llegas a un país con un idioma que no conoces, un lugar en el que probablemente no has estado nunca antes, muchísima gente, sobre todo en Polonia, ¿no? Muchos voluntarios en la frontera, no sabes muy bien quién te está ayudando con qué, ¿no? Entonces, ese sentimiento de estar un poco perdido es algo que todo el mundo explica y enseguida llega ese momento de tranquilidad, de por fin sentirse en un lugar en el que estás seguros, se deja atrás días, semanas de tensión, de estar viviendo pues, bajo el ruido de las sirenas, no sabiendo cuándo va a caer un misil, un bombardeo, no sabiendo qué va a pasar, ¿no?
Hay refugiados que están ahora regresando a Ucrania. ¿Quiénes lo hacen? ¿Por qué regresan si todavía no ha terminado el conflicto? ¿Cuál es el perfil de este tipo de refugiados que vuelven?
Son personas que van pues, a buscar un familiar que dejaron atrás. Por ejemplo, quizá en un primer momento pues, personas mayores, personas con discapacidad no pudieron salir y ahora que las personas están más estables fuera, las personas que salieron, los familiares que salieron al principio, pues deciden ir a buscar otros familiares. Hay otras personas que solamente van a ver si cómo están sus pertenencias, a recoger cosas que dejaron atrás y que necesitan. Lo que es curioso en esta guerra es que pues al final la frontera es una frontera, si podemos llamarla así, amigable, en el sentido en el que se puede regresar en este momento y después volver a salir. Obviamente no todas las partes del país, porque obviamente la guerra continúa, pero es mucho más intensa en ciertas zonas del país, ¿no?
Bueno, entonces, para que lo entendamos, lo que intentáis desde las organizaciones humanitarias es analizar lo que está pasando, poner todas las herramientas necesarias para ayudar a los refugiados y, sobre todo, mantenerlos informados.
Porque al final en un conflicto, en una guerra, en una situación como la que estamos, la información puede salvar vidas también, ¿no? Entonces lo que intentamos es mantener a las personas lo más informadas posible sobre sus derechos, sobre los servicios que están disponibles, también sobre los riesgos, ¿no? Porque sobre todo cuando hay una salida tan masiva y sobre todo con tantos voluntarios, tantas organizaciones que se volcaron a la frontera, la mayoría de esas personas obviamente lo hacían desde, pues, con las ganas de apoyar, ¿no? desde esa bondad de apoyar a las personas que salían, pero muchas otras pues, también se pudieron aprovechar o se pueden aprovechar de la vulnerabilidad de las personas y al final pues, caer en redes de explotación y abuso, ¿no? Entonces es toda esa información, que yo digo, la información salva vidas y a veces eso se nos olvida y también es muy importante en el conflicto.
Olga, este conflicto ha sentado un referente a la hora de gestionar la llegada de millones de personas que huyen de la guerra. Un ejemplo claro lo estamos viendo en Polonia, el país vecino, ¿no?
Polonia desde muy temprano en el conflicto decidió abrir la frontera a todo el mundo porque era muy difícil controlar ese paso fronterizo con esa magnitud de hasta 140.000 personas cruzando en un día, ¿no? Y de allí, una vez que se cruza la frontera, se llevan a centros de acogida, que son centros de acogida en principio transitorios, temporales, para una noche, dos noches, hasta que las personas se trasladan a otros pues, a otros países, si es que se quieren ir a otros países, o se encuentra una familia de acogida en Polonia que los pueda acoger, o se les traslada a otros centros que están preparados para acoger a familias durante más largo plazo. Aparte de eso, Polonia lo que ha hecho ha sido desde el primer momento del conflicto, poner en marcha todo un sistema que permite que las personas refugiadas que están llegando de Ucrania tengan acceso a todos los servicios y los derechos de cualquier ciudadano polaco, con el objetivo de que puedan integrarse, que puedan ser autosuficientes y que puedan contribuir también a la sociedad polaca, ¿no? Al país al que han llegado.
¿El ejemplo de Polonia también se extiende al resto de Europa?
las autoridades en distintos países europeos están obviamente registrando a las personas refugiadas a través, bueno, se activó la directiva de protección temporal en toda Europa. Entonces, eso permite que las personas refugiadas de Ucrania puedan tener ese acceso a derechos y establecerse entre 1 y 3 años en los países a los que han llegado.
Supongo que desde ACNUR y otras organizaciones queréis mostrar lo importante que es extender esa solidaridad que se ha tenido con los ucranianos al resto de refugiados, porque al final todos podríamos llegar a estar en esa situación en la que la vida te cambia de un minuto a otro para siempre.
Es importante entender que, bueno, pues al final las personas refugiadas estaban teniendo su vida. Por ejemplo, el otro día hablaba con una señora mayor que estaba celebrando su cumpleaños. En la mañana todo el mundo dándole regalos, su familia con ella, etcétera, y por la noche pues se vio como envuelta en una guerra y se tuvo que ir. Entonces me decía que en cuestión de horas nunca imaginé que me iba a encontrar en esta situación, ¿no? No es algo que se ve venir, no es algo que se espera, y al final las personas refugiadas no son personas, por ejemplo, pobres. Entonces, al final son personas que están viviendo una vida normal y que a veces tenemos, ¿no?, ese concepto o esa imagen, pero están viviendo una vida normal que de un momento para otro cambia. Entonces, aunque tuvieras dinero, te tienes que ir y dejas el dinero atrás, dejas tu empleo, dejas de tener un sueldo. Por mucha ropa que tengas en tu maleta o en tu mochila, no cabe todo lo que te quieres llevar. Entonces, pues, lo que se necesita es ese apoyo para poder recuperar la serenidad, la energía y encontrar esas soluciones que te permitan volver, pues, lo más cercano posible a la vida que tenías antes.
Hay algo que me sorprende y es cómo hay algunas personas que deciden quedarse a pesar del miedo, a pesar de las bombas y a pesar de las alarmas antiaéreas. Pero, ¿cómo viven? ¿Cómo se vive en un país en guerra? ¿El ser humano puede acostumbrarse a esto?
Para hablar de la situación dentro de Ucrania, quizá mejor pues puede comentar Igor Aldama, que ha estado dentro del país estos últimos días.
Vale. Pues muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, chao. Chao.
Hola, Igor, soy Patricia. Ya sabes que estoy haciendo un podcast para el Comité Español de ACNUR y acabo de hablar con Olga Sarrado. Y me ha dicho que te pregunte a ti por los temas relacionados con Ucrania. Ya que estás ahora en Kiev, ¿puedes contarme cómo es vivir en un país en guerra? Igor Aldama es periodista del diario El Correo y los diarios del grupo Vocento. Ha sido corresponsal en Asia durante 20 años y ahora está cubriendo el conflicto de Ucrania desde diferentes ciudades. Genial, está en línea. Igor, cuéntame, ¿cómo es vivir en un país en guerra?
Hay dos cosas que sorprenden mucho de la guerra. Por un lado, lógicamente, la gran devastación que vemos por todas partes, ¿no? Y que es, yo creo, lo que mostramos en todos los medios de comunicación. Están, lógicamente, todos estos pueblos que han sido completamente arrasados, en los que no hay ni una sola vivienda con las ventanas intactas, por ejemplo. Edificios completamente destruidos por los misiles. Obviamente impacta muchísimo ver y oler, ¿no?, los cadáveres, pero yo siempre suelo decir que lo más duro es no los muertos, sino los vivos, ¿no? La reacción de quienes siguen con vida, quienes tienen que seguir con vida, y sobre todo de las mujeres que tienen que continuar tirando de una familia, ¿no? Y muchas veces sin la ayuda económica del marido, porque al fin y al cabo, pues esta es una sociedad patriarcal todavía bastante tradicional, en la que el hombre pues lleva la voz cantante en lo económico en la mayoría de las ocasiones, y seguramente yo creo que, bueno, pues ese es lo más duro a nivel emocional de la guerra.
Generalmente la noche suele ser peor que el día en las zonas en las que hay bombardeos habituales, porque una de las estrategias de los rusos, y en general de cualquier invasor, es amedrentar a la población. ¿Y cuándo es mejor hacerlo? Pues lógicamente de noche, ¿no? Cuando está durmiendo, cuando trata de descansar y no puede hacerlo porque están cayendo las bombas, porque están atacando, porque hay tiroteos. Eso psicológicamente hace mucho más daño que los bombardeos durante el día, que yo creo que más o menos los ucranianos ya han interiorizado, ¿no? Y saben convivir con ello.
¿Hay alguna cosa o situación que te sorprenda?
Cómo la población se va acostumbrando, ¿no?, a esta situación, de cómo cada vez que suenan las sirenas ya la gente ni se inmuta, la gente sigue tomándose el café, la gente sigue comprando lo que esté comprando en el supermercado. La gente, pues bueno, me contaba que al principio de la invasión, cuando sonaban las alarmas, obviamente corrían, ¿no?, al refugio, se escondían en el sótano o en el búnker, lo que tuviesen más a mano. Y sin embargo, pues bueno, ahora continúa la vida normal, ¿no? Porque si cae un misil, dicen, pues mala suerte, ¿no? Pero no se puede vivir siempre con miedo. Y esa, no sé si indiferencia, pero desde luego ese haberse acostumbrado a este estado de guerra, pues también me resulta muy, muy chocante.
Le mando otro mensaje a Cigor. Aparte de militares, ¿qué tipo de gente queda allí?
Quedan muchos civiles en las zonas ocupadas. Es cierto que muchos han salido, pero hay, sobre todo entre la gente de mayor edad, hay una sensación de ¿para qué me voy a ir?, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo fuera de mi casa si no tengo a nada? Muchas veces no tengo a nadie. De hecho, en las zonas ocupadas, en las zonas también del frente, donde se están librando los peores combates, la mayor parte de la gente que me he encontrado ha sido eso, gente mayor.
¿Y cuando regresen, qué país se van a encontrar?
Es evidente que cuando acabe la guerra, Ucrania va a tener una gran parte de su territorio devastada. De hecho, ya un primer cálculo en mayo cifraba en más de 600.000 millones de dólares el daño causado, el daño provocado en la economía por la guerra, ¿no? Ese daño directo creo que era de unos 100.000 millones solo en infraestructuras. Y es evidente que va a necesitar al menos una década seguramente para reconstruir todos los edificios que han sido dañados. Algunos por completo están destruidos, otros tienen daños pues de mayor o menor relevancia, pero van a tener que ser reparados, ¿no? Y eso pues va a llevar mucho tiempo, y ahí vamos a ver una gran operación de reconstrucción en la que seguramente pues las grandes potencias occidentales tomarán parte.
¿Puedes contarme algún caso que hayas conocido y que te haya llamado especialmente la atención?
Sí, hay un caso que me llamó mucho la atención, un caso bastante doloroso, el de la familia Krotkir, que me encontré precisamente en el cementerio de Irpin. Bueno, había ido hasta allí simplemente pues para ver si había funerales, ¿no? Porque se estaban enterrando a muchos civiles y soldados. Y me encontré allí pues a una madre y a su hijo de 10 años que estaban en la tumba del marido y padre, un soldado que había sido abatido en la primera batalla de Kiev. Y bueno, la verdad es que es una historia que creo que refleja bastante bien el sufrimiento del que hablaba antes, ¿no? El sufrimiento de los vivos, porque esta mujer en primer lugar no tiene ingresos, se ha quedado sin trabajo debido a la guerra. Su marido obviamente ya no va a poder llevar ningún tipo de ingreso. Tiene un hijo mayor que también fue herido en el mismo combate con su padre. De hecho, el padre murió en los brazos del hijo, y ahora este hijo mayor se encuentra, bueno, pues todavía gravemente herido. Va a tardar en torno a un año en recuperar la movilidad. Tiene graves traumas psicológicos, y bueno, pues ella se ve obligada a vivir en la misma habitación en la que está su hijo mayor con su hijo pequeño. Todos los planes, todos los sueños que tenían se han derrumbado,
Y creo que es una, bueno, pues una historia que refleja bastante bien el sufrimiento que dejan las guerras.
Muchas gracias, Tigor. De momento con esto tengo suficiente. Ten mucho cuidado. Un abrazo. Escuchando estas historias, poniendo nombres y rostros a las víctimas y sintiendo que esta guerra no nos queda tan lejos, es como mejor se puede empatizar con los refugiados. Pero no son solo los ucranianos, también son los sirios, los afganos, los venezolanos, nicaragüenses y muchos, muchos más. Hay 100 millones de personas desplazadas en el mundo y todos podemos aportar algo de generosidad y solidaridad con ellas porque no podemos olvidar que quizá algún día podríamos ser nosotros. En el próximo capítulo hablaré con Andriy Sirochenkov, voluntario de ACNUR en Kiev, y con el psicólogo Luis Muiño para seguir conociendo cómo afecta este conflicto a los que lo sufren. Te espero.
Volver a empezar es el podcast del Comité Español de ACNUR. Si quieres saber más sobre este proyecto, entra en eacnur.org.